Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al gobierno de Estados Unidos por el acuerdo al que se llegó con Ovidio Guzmán, quien aceptó declararse culpable y colaborar con autoridades de ese país a cambio de beneficios penales. Por otro lado, la presidenta de la República reveló que Julio César Chávez Jr. era investigado por la Fiscalía General de la República desde el año 2019 por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.
No tenía conocimiento ayer cuando salió la noticia. Nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí, tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos.
Por cierto, la mandataria de México expresó este viernes su desacuerdo con el plan fiscal aprobado por legisladores estadounidenses a propuesta del presidente Trump, el cual contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y deportaciones.
Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos, el día de ayer fueron 220. O sea, es muy poco comparado con miles que llegaban pues hace todavía algunos años. Realmente es muy poca ya la migración que está entrando. Le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos. Mucho.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó no vivir en austeridad y declaró que lo que haga alguien con su dinero es su derecho y no tiene nada que ver con las políticas públicas de austeridad.
Que yo haga con mi dinero, pues sí es mi derecho, faltaba más, pero si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas? ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada. A ver, los principios no tienen que ver. A ver, si yo vengo de una familia adinerada, que reparto mi riqueza, ya no tengo derecho a vivir como vivía, la casa que de manera legítima compré, no tengo derecho. Ahora resulta que tienes que vivir en una colonia precaria porque es un movimiento de transformación. Yo creo que hay mucha crítica incorrecta en ese sentido.
Madian Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, actual líder de la Luz del Mundo y quien sucedió a Nazón Joaquín, preso en Estados Unidos por abuso sexual, recibió constancia de mayoría para el juzgado primero de distrito en materia administrativa de Jalisco. A este respecto, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que los ministros y jueces fueron elegidos por voto popular, no representan un sector, a una élite o a una coyuntura, dijo. Representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana y más equitativa.
Intimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía. Y con esa legitimidad adquieren también una responsabilidad inmensa. México les ha confiado una de las tareas más delicadas del Estado, impartir justicia. Esta elección es un acto de emancipación democrática, porque ahora el pueblo no solo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes nos juzgarán.
Encabeza la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el inicio de la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF 2025, donde dio la bienvenida a representantes de todo el país.
Ustedes son el corazón de cualquier administración. Ustedes son esa cara humana, ese rostro humano, ese rostro de esperanza, ese rostro de atención, ese rostro de verdad para muchas familias que pueden cambiar la vida, pueden cambiar ese rumbo en un instante. Cada acción que realizan desde el DIF tiene un valor incalculable. Cada desayuno que sirven, cada terapia que dan, cada familia que escuchan y que acompañan, todo esto transforma la vida de todos ellos. Gracias por su vocación de servicio, gracias por su entrega, gracias por elegir todos los días de servir en servicio a los demás.
En información internacional, asegura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su gobierno enviará a partir de este viernes cartas a los países con los que no ha llegado un acuerdo comercial para notificarles sobre los aranceles que quiere imponerles y que Estados Unidos comenzaría a recaudar a partir de agosto. Oleadas de ataques con drones y misiles dirigidos a Kiev durante la noche representan el mayor asalto aéreo desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace más de 3 años. Así lo señalaron las autoridades ucranianas en medio de una renovada ofensiva rusa para apoderarse de más territorio de su vecino. El avance deportivo con Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del Mundial de Clubes. Además, los Pumas ya hicieron oficial el refuerzo de Aaron Ramsey y este domingo tendrán partido amistoso. La Fórmula 1 en Gran Bretaña. Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Perfecto, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Betty. Buenas tardes, José Luis. Les informo que Francisco Munguía presenta carga vehicular de Pablo Isidra a José María Pino Suárez. Adolfo Zúñiga tiene circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Adolfo López Mateos presenta carga vehicular moderada en ambos sentidos del distribuidor vial Miguel Hidalgo a Torres Chicas. Paseo de los Matralchincas tiene circulación vial favorable del Monumento a la Marina a Nicolás Bravo. En San Lorenzo Tepatitlán, sobre Paseo Vicente Lombardo Toledano, tenemos buena circulación en el tramo que comprende la calle Miguel Hidalgo a Paseo Totoltepec. Informó Beatriz Espinosa, Noticias Milet. Evita prisas, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Y cómo va a estar el clima para este viernes? Viridiana Ruiz, con los detalles, Viri.
El informe del clima para hoy, viernes 4 de julio. En Toluca, tenemos una temperatura de 19 grados. Hacia las 14 horas, se prevén chubascos tormentosos. No obstante, la lluvia débil continuará hasta las 5 p.m., con una temperatura de 18 grados centígrados. En Atlacomulco, se registra una temperatura de 21 grados Celsius. A las 4 de la tarde, se esperan chubascos tormentosos y una temperatura de 18 grados. La lluvia débil continuará a partir de las 17 horas. En Valle de Bravo, hay una temperatura de 23 grados centígrados. Hacia las 2 p.m. se prevén chubascos tormentosos. Sin embargo, la lluvia débil continuará desde las 4 de la tarde, con una temperatura que rondará los 22 grados Celsius. En Querétaro, se registra una temperatura de 24 grados. Hacia las 17 horas, se prevé lluvia débil y desde las 6 a las 8 p.m. estará parcialmente nuboso. No obstante, habrá lluvia débil nuevamente desde las 9 de la noche. En San Juan del Río, hay una temperatura de 24 grados. Hacia las 15 horas, se prevé lluvia débil con una temperatura de 25 grados centígrados, mientras que a las 11 p.m. se esperan chubascos tormentosos y una temperatura de 15 grados Celsius. En Guadalajara, hay una temperatura de 25 grados centígrados. Hacia las 17 horas, se prevén chubascos tormentosos con una temperatura que rondará los 20 grados. A las 7 y 10 de la noche, habrá lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima para este viernes. Bueno, pues vámonos con Eugenio Cetina porque la nota del día salió en Palacio Nacional, entre otras cosas que le tenemos hoy. Hay muchísima información. A ver, señor Cetina, ¿qué nos tiene? Por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes. Tarde de viernes, así es. Una gran cantidad de información que
Eugenio, se nos cayó Eugenio. Tenemos luego problemas con la llamada a Palacio Nacional. Mientras lo recuperamos, voy con Enrique Barragán. Enrique Barragán nos tiene información de el INE. Adelante, Kikín.
Así es, Pepe, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El Instituto Nacional Electoral inició el análisis de las leyes en materia de desaparición forzada de personas a la Ley General de Protección para la creación de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad. Por ello, la consejera Carla Humphrey pidió esperar a que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presente el informe, ello con el fin de tener claridad en el tema, y destacó que el INE debe actuar con prudencia para salvaguardar sus atribuciones, así como el del padrón Electoral. Dijo que no hay incertidumbre, sino prudencia para defender lo que se tiene como competencia electoral y salvaguardar la integridad del padrón electoral, pero se tiene que analizar técnicamente y con base en el estudio que hagan las áreas para tener claridad qué van a hacer y cómo lo van a hacer, porque no se pueden basar en opiniones. Humphrey confió que la credencial de elector se mantendrá vigente pese a la implementación de la CURP biométrica y adelantó que la próxima semana se hará una revisión al informe del proceso de digitalización del INE, en el cual se contempla la implementación de una credencial para votar digital. Pepe, el reporte.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Quiquín, ya tengo a Eugenio Cetín otra vez. Eugenio, adelante. No, no lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, vamos con los periódicos Milet y ABC. ¿No se cortó? ¿No lo tengo? Ah, puedo ir todavía con... Espérenme, segundo, estamos aquí. Marta Alonso. Magda Alonso, Michoacán. Perdónenme, muchachos, ahí tenemos un problema de comunicación. Allá en Michoacán, oiga lo que pasa en Cherano. Cherano, esa comunidad tan tranquila, siempre, siempre tranquila, con su policía comunitaria, nadie se metía con ellos, no se metían con nadie. Bueno, pues las cosas se han complicado. Ahora, además de lo de Cherano, lo que pasó en la colonia El Vergel. Adelante, Magda.
Hola, ¿qué tal? Pepe, te saludo con gusto, amable auditorio. Un comando de sujetos fuertemente armados emboscó al subdirector de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán, y a sus escoltas cuando viajaban a bordo de una patrulla en la entrada a la colonia El Vergel. El ataque se registró la madrugada de hoy, cuando el mando policial identificado como David viajaba en la patrulla 72 junto con sus escoltas Mario y Daniel. Mientras circulaban sobre la calle Olivos, esquina con Mezquite, fueron interceptados por un grupo de hombres que utilizaron armas largas para atacar la patrulla. Durante el ataque, uno de los policías quedó fuera de la unidad, mientras que los otros dos quedaron dentro sin vida. Los delincuentes, tras realizar el ataque, se dieron a la fuga. En el lugar quedó la unidad 72 de la Policía Municipal de Zamora, totalmente dañada por los múltiples impactos de armas de fuego. Vecinos que escucharon las ráfagas de disparos alertaron a las autoridades a través del 911, donde informaban sobre un fuerte enfrentamiento a balazos. Inmediatamente se trasladaron al lugar unidades de los tres órdenes de gobierno, donde lamentablemente localizaron la patrulla donde viajaba el subdirector de la policía David Flores, Mario Méndez y Daniel Hernández, completamente rafagueada, así como múltiples casquillos percutidos esparcidos por la zona. Al confirmar la muerte del subdirector y sus escoltas, la zona quedó bajo resguardo, mientras se llevan a cabo diversos operativos para dar con el paradero de los responsables. Desde el estado de Michoacán, les informa Magda Alonso.
Muy bien, Magda, pues así las cosas en Michoacán, ¿eh? Por ahí está el Cherán, Vergel, en fin. Y se había calmado Michoacán, pero ahí van poco a poco, otra vez calentándose las cosas. Adrián Arévalo con información de Yucatán. La canícula ha comenzado. Adelante, Adrián.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues la canícula 2025 ha comenzado ya en el estado de Yucatán este 3 de julio y se extenderá durante aproximadamente 40 días hasta el 11 de agosto. Se trata, Pepe, de un fenómeno climático que provoca una disminución importante de lluvias, aumento sostenido de temperaturas por encima de los 40 grados Celsius y una mayor sensación térmica por radiación solar intensa y cielos despejados. Este periodo de calor extremo afecta a toda la península, incluyendo Campeche y Quintana Roo, pero sin duda Yucatán será uno de los estados más impactados. Pues por ello que las autoridades advierten sobre el riesgo de golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales debido a la rápida descomposición de alimentos, así como afectaciones en la agricultura por el estrés hídrico en cultivos y escasez de agua para riego. Te comento también que la Secretaría de Salud recomienda tomar medidas preventivas inmediatas, como beber agua constantemente aunque no se tenga sed, evitar refrescos azucarados y alcohol, utilizar ropa ligera de colores claros, sombrero o gorra, permanecer en lugares frescos y protegerse del sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. También, Pepe, te comento que es importante vigilar de cerca a personas mayores, niñas y niños y a quienes padecen enfermedades crónicas, así como también se sugiere evitar el consumo de alimentos preparados en la calle, especialmente los que contienen carne o salsas expuestas al calor. En caso de presentar mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida o debilidad extrema, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Pues bien, amigas y amigos, Pepe, esta es la información más importante. Muchas gracias y que tengan todos un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Adrián, la canícula, allá en Yucatán. Hacemos una pausa al regresar toda la información y vamos a ir a Palacio Nacional. Se lo tengo prometido con Eugenio Cetina. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto nos da estar con usted en este día viernes. Ya se cierra esta semana, la primera semana del mes de julio. Oiga, muchas gracias, muchísimas gracias por su preferencia, su confianza, a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet y por supuesto en la más importante, la aplicación Radio Milet. En verdad, muchas, pero muchas gracias por su preferencia y por su confianza. Y como siempre, también permítame agradecerle este gran equipo de profesionales de la información. Créanme, ustedes son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información, el gran, el comandante Ariel Ruiz, visuales y streaming, la señorita Viviana Ruiz, el operador de cabina Antonio Soriano, en la edición Luis Argote, en redes sociales las chicas Maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. En Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, y a todos mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales. En verdad, muchas, pero muchas gracias, porque como le digo diario, sin ellos esto no sería posible. La pregunta de hoy es: ¿considera que los políticos en México no han hecho caso al llamado de austeridad? Oiga lo que dijo Fernández Noroña, es que ese señor, crea usted, bueno, pues por eso se fue, fíjese, solito. Dice en las abuelas, el pez por su propia boca muere. Cuando se fue a Estrasburgo en avión de primera clase, ¿recuerda usted? Dijo, bueno, no, es que ahí no quiso ni mostrar sus gastos, ¿se acuerda? Es que no cabía en la silla. Y ahora sí se descaró y dijo, yo puedo gastarme el dinero en lo que yo quiera, cada quien es libre de gastarse el dinero en lo que él quiera. Totalmente contrario a lo que dice la Presidenta de la República, que exige, insiste o pide austeridad entre los miembros de su gobierno y los de su partido. Si no le hacen caso a la Presidenta, perdóneme porque así parece, pues menos a la Presidenta del partido, ¿no? Luisa María Alcalde, no, pues digan lo que quieran, hacen lo que quieren y se lo gastan como se dice. Fernández Noroña, como siempre, perdóneme que se lo diga, pero una postura terrible. Bueno, en fin, ahora sí, Eugenio Cetina, cuéntanos de Palacio Nacional.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tardes de viernes. Vamos con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que hay un grupo de trabajo interno en el gobierno para diseñar una nueva reforma electoral para que las elecciones no le cuesten tanto dinero al pueblo de México, que los diputados y diputadas por representación proporcional entren por otro mecanismo que no sea la lista de plurinominales y que las y los consejeros del INE sean elegidos también por voto directo de la ciudadanía. Esto apenas como una propuesta. Así lo delineaba la presidenta de México esta mañana en la mañanera del pueblo.
Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales. Todo esto es lo que estamos discutiendo como eje sustantivo, y ya lo de los consejeros pues es también parte de ver cómo, si también son electos o qué esquema se seguiría.
José Luis, audiencia, en temas de la relación México-Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con el trato persecutorio que se da a los migrantes en ese país. Dijo que la migración debe atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo binacional y advirtió que las medidas antiinmigrante con esta cárcel para lagartos, como así la llama el presidente Donald Trump, bueno, pues son medidas que lo único que hacen es perjudicar a la economía norteamericana. Luego de que el pasado jueves el Congreso norteamericano avaló el plan fiscal del presidente Trump, que incluye una disposición de 170 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza y construcciones como esta cárcel que es llamada, reitero, el Alcatraz de los caimanes. Así hablaba la presidenta de este asunto.
Además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos. Entonces no es bueno desde ningún punto de vista, ni humanista, ni desde la perspectiva económica.
José Luis, audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que tanto las autoridades de la Fiscalía General de la República como el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aún no saben si existe un vínculo o conexión con el boxeador Julio César Chávez Jr. y el cártel de Sinaloa. Lo que sí dijo es desconocer, dijo que no sabía del caso de la aprehensión de este boxeador hasta el día de ayer, que trascendió la detención en Estados Unidos del hijo del César del boxeo, Julio César Chávez. También se presentaron los finalistas de este concurso musical que se lleva a cabo por el gobierno de México con la finalidad de tratar de consumir menos corridos tumbados, menos apología musical a la violencia y recuperar los valores nacionales y la identidad a través del concurso México Canta. Ya se presentaron los primeros finalistas y volvió a hablar del asunto de Ovidio Guzmán. Dijo que pues hay incongruencia por la política de los Estados Unidos de nombrar cárteles del narcotráfico y terrorismo a las organizaciones criminales extranjeras, pero sí negociar con ellos, como el caso del acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán habría pactado con autoridades norteamericanas para negociar una cadena perpetua, que va a ser encarcelamiento, pero por lo menos no ya de por vida en los Estados Unidos. Es parte de la información que se generó esta mañana desde Presidencia de México, hoy viernes, por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes, José Luis.
Hasta el lunes, mi queridísimo Eugenio Cetina, como siempre es un gusto. Muchas gracias. Así la información en Palacio Nacional. Bueno, vamos con Paloma Takahashi, que nos tiene información del secretario de Gobierno de Querétaro. ¿Dejó su cargo? A ver, cuéntame, Paloma.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Mía. Permíteme informarte que recientemente Carlos Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, dejó su cargo debido a que el gobernador del Estado, Mauricio Curi, lo designó encargado del proyecto estratégico del Tren México-Querétaro. De la misma manera, Curi informó que Alcaraz se encargará de coordinar y dar seguimiento al proyecto ferroviario. Desde diciembre de 2023, Alcaraz ocupó el cargo de secretario de Gobierno. El cambio de titularidad, acorde con Curi, se debió a que Alcaraz es la persona más adecuada y capacitada para liderar el proyecto. En cuanto al Tren México-Querétaro, concorde con el gobierno de México, actualmente se encuentra en ejecución y está enfocado en mejorar la movilidad urbana, la cual favorecerá a más de 30,000 personas. Hasta el momento se sabe que tendrá 4 estaciones, que son Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río y Querétaro. Finalmente se espera que el proyecto sea concluido en 2027. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma, muchísimas, pero muchísimas gracias. Déjeme le cuento que el Infonavit estatal allá en Jalisco denunció que hay más de 4,000 casas invadidas. Es un problema en todo el país. Las invaden, luego no se quieren salir. Y luego aparece Doña Carlota, ¿no? Imagínense nada más. A lo mejor no. En fin, es un tema que también el Infonavit tiene que ver cómo lo resuelve. Y justo como dijo la Presidenta de la República, respetando la propiedad privada. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en Jalisco, el Infonavit continúa con el censo de viviendas abandonadas y hasta el momento se han registrado poco más de 5,000 propiedades. Ante esto, el director general del Instituto, Octavio Romero Oropesa, detalló que ya se han censado 5,100 viviendas en la entidad. De ese total, alrededor de 3,900 están actualmente ocupadas, mientras que el resto permanece deshabitado. El funcionario subrayó que en el conteo también se están considerando aquellas casas que han sido ocupadas de manera ilegal. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca Octavio Oropesa.
Censadas 5,100. De esas 5,100 ocupadas, 3,200. Desocupadas, más o menos así cada cuenta, de las que llevamos censadas. Nos falta la mayor parte, el 90%.
Así es, Pepe. Romero Oropesa reconoció que aún queda mucho por hacer, pues el censo está apenas en su primera etapa y falta registrar cerca del 90% del total estimado. Además, más. En otro tema, el titular del Infonavit informó que en Jalisco se han logrado regularizar 46,000 créditos considerados como incobrables o en situación morosa. Esto de un universo total de 315,000 financiamientos activos en el estado. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Arturo. Igualmente para ti, buen fin de semana. Aprobaron en el Estado de México reformas para restringir plásticos de un solo uso. Daniel Pérez con los detalles. Dani, adelante.
El Congreso del Estado de México aprobó reformas para restringir el uso de plásticos de un solo uso, como bolsas, popotes, vasos y utensilios, con el fin de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. Las nuevas disposiciones incluyen multas de hasta 339,420 pesos para quienes entreguen estos productos de forma gratuita en comercio, además de posibles clausuras de establecimientos. Esta medida busca reducir la producción de plásticos, que en México alcanza 300 millones de toneladas anuales, pero solo se recicla adecuadamente un 3%. La reforma también obliga a dependencias estatales y municipales a fomentar la sustitución gradual de estos plásticos y establece que las escuelas públicas y privadas deben eliminarlos. Además, los ayuntamientos deben adecuar sus normativas para supervisar estas acciones, mientras que los programas educativos promoverán la conciencia ambiental sobre el impacto del consumo y manejo inadecuado de plásticos. La iniciativa fue impulsada por las bancas del PVM y MC, con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Ahí tiene este tema. Luis Argote, ¿qué nos tiene, señor? Adelante.
En una operación preventiva sin precedentes, el gobierno del Estado de México retiró 70 toneladas de asolve y basura del cárcamo de Bombeo Colón, ubicado sobre la avenida Toyocán, en Toluca, como parte de las acciones para reducir encharcamientos durante la temporada de lluvias. El volumen extraído equivale a llenar 10 camiones de volteo. La Comisión de Agua del Estado de México desplegó una brigada de 10 elementos del grupo Tlaloc, quienes descendieron hasta 12 metros de profundidad para extraer manualmente y con maquinaria especializada, equipo Bactor y camión cisterna, los desechos que obstruían 5 bombas hidráulicas. Estas bombas permiten desalojar más de 200 litros por segundo y almacenar hasta 504 metros cúbicos. Las labores se realizaron ante la acumulación de residuos provocada por las lluvias recientes, a lo que comprometía el funcionamiento del cárcamo y elevaba el riesgo de afectaciones viales en uno de los puntos más transitados de la capital mexiquense. La CAEM continuará con la limpieza de rejillas, drenaje y monitoreo permanente de cuerpos de agua. La ciudadanía puede reportar incidencias al COMSI. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis. Oiga, otra toma clandestina. Ahora no fue en Hidalgo, donde últimamente ve que se encuentran muchas. No, esta es en el Estado de México, específicamente en Ecatepec. El huachicol, pero mire, por lo menos qué bueno que se encontró y que se dio con ella. Jan Carrillo, cuéntanos.
Una toma clandestina de combustible fue localizada en la colonia Granjas de Valle de Guadalupe, en Ecatepec, luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor a hidrocarburos cerca del río de los Remedios, en la esquina de las calles Refugio, Vilchis y Dallas, Texas. Al sitio acudieron policías municipales, quienes confirmaron que una empresa que realizaba trabajos en la zona había detectado indicios de una conexión ilícita a ductos de Pemex. La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal con apoyo de personal de la Marina para prevenir riesgos a la población y se notificó de inmediato a Petróleos Mexicanos. Al llegar, trabajadores de Pemex localizaron mangueras y controlaron una fuga de combustible, presuntamente turbocina. Durante el transcurso del día, el personal especializado logró sellar la toma sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades continúan con las investigaciones para determinar a los responsables del intento de extracción ilegal. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. Bueno, voy con Beatriz Espinosa. Betty Espinosa nos tiene información también relacionada a la Universidad Autónoma del Estado de México, que usted bien sabe que le damos seguimiento cada día puntual a lo que pasa en la UAMEX. Adelante, Betty, cuéntanos.
La Universidad Autónoma del Estado de México aplicará un 20% de descuento en la colegiatura de reinscripción para el semestre otoño 2025, que inicia en agosto como parte de su compromiso para avanzar hacia la gratuidad escolar y garantizar la igualdad en educación para sus estudiantes. Esta medida busca facilitar el acceso y la permanencia en la universidad. Por otro lado, la profesora Marta Lidia Salgado Ciclán, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, advirtió que las plagas son una amenaza constante para el sector agrícola, afectando la producción, rendimiento y calidad de los cultivos. Explicó que las plagas, que incluyen insectos, virus y hongos, pueden dañar plantas como maíz, frijol, aguacate y café, lo que no solo impacta la disponibilidad de alimentos, sino también eleva precios y fomenta el uso de agroquímicos para su control. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Bueno, le cuento que Morena adelantó en la Cámara de Diputados que también será revisada la ley de extradición. Esto se tiene que llevar a cabo, por supuesto, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca, si la memoria no me falla, en septiembre. Marco Antonio López, a ver, Marquito, cuéntanos.
Gracias, José Luis, es correcto, efectivamente, más temas de discusión y aprobación se acumulan en la Cámara de Diputados para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo, a reserva de las iniciativas que puedan presentar las diferentes bancadas en San Lázaro y las que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum. Diputados de Morena ya sumaron al debate la ley de extradición. Fue a partir de que el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio el Ramón Guzmán López, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos que se va a discutir esta legislación. Escuchemos al diputado Monreal.
Sí, nosotros vamos a revisar en el periodo ordinario de sesiones varios instrumentos internacionales, entre otros los tratados internacionales, es decir, la ley de extradición y los convenios que hay también de carácter internacional por intercambio de reos y por colaboración entre países para la búsqueda de presuntos responsables de delitos cometidos en una o ambas naciones. Estos son elementos que estamos revisando.
José Luis Auditorio, en otro tema de análisis, el líder de la bancada de Morena habló sobre la reforma electoral planteada por el Poder Ejecutivo. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo un repaso del avance de esta reforma política. Escuchemos otra vez al diputado Monreal.
Este cambio no fue un regalo de las élites políticas, sino una auténtica conquista de la ciudadanía que impulsó transformaciones profundas en las reglas del juego democrático. La movilización social fue una de ellas. En septiembre entraremos de lleno al análisis y a la probable modificación constitucional del sistema electoral mexicano.
José Luis Auditorio, avanza la definición de los temas de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Regresamos con ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Oiga, déjeme le informo. Para usted que nos está escuchando en Baja California, que fue detenido un hombre que transportaba más de una tonelada, ¿sabe de lo que estamos hablando? De metanfetamina. En la acción participaron elementos de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. La droga se halló dentro de cajas de cartón debajo del piso del remolque. Como parte de las labores de reforzamiento de seguridad en Baja California Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la SEMAR, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba oculta más de una tonelada de droga. En un punto de inspección, los elementos de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca con placas de California, Estados Unidos, procedente de Mazatlán, y que cruzó en ferry hacia el puerto de Pichilingüe, en La Paz, para realizar una revisión con equipo no intrusivo de rayos gamma. Luego de efectuar la inspección detallada de la unidad y con apoyo de un ejemplar canino, se dieron cuenta que el piso de madera de la caja se encontraban ocultas 575 cajas de cartón color café que contenían 1.100 kilos de metanfetamina. Por lo anterior, el conductor de la unidad, un hombre de 24 años, fue detenido, se le dieron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Con esas acciones, bueno, ya sabe, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso. En fin, esto pasó en Baja California Sur. Corte, volvemos.
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica de casi una hora en la que discutieron temas clave de la agenda bilateral y global, incluyendo la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y nuevas iniciativas económicas y culturales. Las autoridades griegas luchaban por contener un incendio forestal en el sureste de la isla de Creta que obligó a evacuar a unas 5.000 personas, en su mayoría turistas. El fuego comenzó el miércoles a amenazar áreas residenciales y zonas hoteleras en uno de los principales destinos turísticos de Grecia. Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas y leales al presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó su renuncia como canciller de Colombia, confirmando las tensiones internas dentro del gabinete del mandatario colombiano. Agencias de inteligencia holandesas y alemanas han reunido evidencia del uso generalizado de armas químicas prohibidas por parte de Rusia en Ucrania, incluyendo el lanzamiento de un agente asfixiante desde drones para expulsar a los soldados a las trincheras y poder dispararles.
Gracias por continuar con nosotros. Oiga, le informo para que lo tomemos en cuenta todos, ¿eh? Los que vamos a Toluca, los que vienen de Toluca a la Ciudad de México. Toluca es una ciudad importante, cercana a la Ciudad de México, que genera mucho tránsito vehicular, muchos intercambios entre ambos lados. Por eso la importancia también del tren. Mire, yo cada vez que tengo la oportunidad de ir a Toluca, ahora que hacemos el programa desde nuestras instalaciones allá, me voy en el tren Insurgentes. Pero mire, tras varios meses de análisis junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y pese a algunos pronunciamientos en contra, este primero de julio dio inicio el programa Hoy No Circula en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que contempla 22 municipios mexiquenses. El acuerdo entró en vigor el martes pasado. Las sanciones a los automovilistas por incumplimiento comenzaron a aplicarse el primero de enero, empezarán a aplicarse el primero de enero del 2026. Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mexiquense llevará a cabo una etapa de socialización, sensibilización y difusión del contenido del programa. La autoridad estatal justifica la implementación del Hoy No Circula con base en los altos niveles de contaminación registrados y la baja tasa de cumplimiento con la verificación vehicular. La medida aplica en 16 municipios del Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Coyoacac, Otzolotepec, San Antonio, La Isla, San Mateo, Atenco, Rayón, Temuaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Sinacantepec. Se incorporarán 6 municipios de la zona metropolitana de Santiago Tanguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Jalatlaco. La circulación de vehículos automotores de combustión interna con holograma de verificación tipo 1, 1 y tipo 2 se limitará de lunes a sábado en un horario de 5 a 22 horas. Ya sabe, igual que en la Ciudad de México, la última placa, el color, etcétera. Bueno, tómelo en cuenta. Tómelo usted en cuenta porque pues es un tema de contaminación. Yo le agradezco muchísimo, le agradezco mucho que esté con usted y con nosotros. Licenciado Carlos Eduardo Solares Vega, director de control de emisiones a la atmósfera de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por tomarme la llamada.
Hola, José, buenos días, buenas tardes, perdón, muy bien, a tus órdenes.
Oiga, pues ya dimos el preámbulo, ya le expliqué a nuestros radioescuchas, es importantísimo. Entonces, ¿a qué se debe? ¿En qué momento se dan cuenta ya en el Valle de Toluca que es necesario implementar el Hoy No Circula?
Es derivado de estudios que tenemos en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El Estado de México tiene dos cuencas muy grandes atmosféricas. Una es la que compartimos con la zona metropolitana del Valle de México y otra es la de Toluca, que son nuestras cuencas atmosféricas más grandes. Entonces, los problemas de contaminación, de movilidad, son similares, ¿no? Son muy similares. Entonces, de estudios que tenemos con la CAME, nos percatamos que era necesario aplicar programas que nos ayuden a mejorar la calidad del aire en esta gran cuenca de la zona metropolitana de Santiago Tenguistengo y el Valle de Toluca.
Ahora, me voy a permitir darle una de las quejas que ya tenemos aquí los de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué siempre el coche particular? Los coches, la gente que tiene su coche paga tenencia, paga verificación, trae coche nuevo, no hablo de los híbridos, ¿no? De los eléctricos, trae coche nuevo. Y mire, yo fui hoy en la mañana a Toluca, hoy en la mañana. Y los camiones de carga y las fábricas, los microbuseros, no se les castiga, licenciado. Y en cambio al coche particular, con todo lo que pagamos, sí tenemos que cubrir, además de todo, no poder circular. Entonces, a ver, explíqueme, ¿qué se va a hacer también con el otro transporte, no? Los de la basura. Yo lo veo cada vez que voy a Toluca.
Sí, mira, con transporte público estamos trabajando de la mano con Movilidad para mejorar el transporte público. La Secretaría de Movilidad tiene programas muy interesantes, está promoviendo fuertísimo la electromovilidad en transporte. Valdría la pena que Movilidad les hiciera una presentación. La verdad es que se están haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado de México para mejorar el transporte público, no solo en Toluca, sino en todo el estado. La verdad es que la Secretaría de Movilidad está haciendo un trabajo muy importante en eso. El transporte público se regula, claro, estamos trabajando también con ellos para justo promover la verificación entre el transporte público. El transporte público en el Estado de México se tuvo abandonado por muchos años. ¿Sí? Muchas administraciones no les interesó regular el transporte público. La instrucción de la señora gobernadora es que ayudemos al transporte público a regularizarse, que nos preocupemos por su mejora y por la implementación de nuevas tecnologías.
Sí, estoy de acuerdo con usted. Se promueve, como usted me acaba de decir, vamos a promoverlo. Lo mismo aquí en la Ciudad de México, vamos a promoverlo. Pero sabemos que hacen lo que quieren los del transporte público, licenciado. Y en cambio a los coches particulares, pues si te agarro circulando cuando no te toca, te multo, ¿no? Y creo que son los que más cumplen. Y es una queja ya aquí en la Ciudad de México. Oigan, ¿por qué siempre a nosotros, ¿no? Y al transporte público, a los que transportan mercancía, a los camiones de la basura, se negocia? Vamos a ver, vamos a invitarlos en lugar de también someterlos o hacerlos que cumplan con la ley. Y las industrias, entonces, ¿creen ustedes que con el transporte particular, con todo lo que yo le digo, que verifican que son coches nuevos, etcétera, se resuelve el problema cuando vemos otros camiones haciendo lo que quieren?
No, el transporte público está obligado a verificar, y a partir del... ahorita estamos, como bien lo dijiste, estamos en un proceso de socialización para el tema del Hoy No Circula, de Toluca y de Santiago Tianguistengo. A partir del 1 de enero haremos operativos en compañías de seguridad pública y de movilidad, no solo para el transporte público, bueno, más bien no solo para el transporte privado, sino también para el transporte público. Estamos dialogando con ellos para invitándolos a que tengan estos 6 meses para regularizarse, porque a partir del 1 de enero, que entrarán en vigor las multas en esta zona, derivado de la aplicación de este programa, no habrá excepción para transporte público, transporte privado, que no cumplan con su verificación y que no respeten el programa Hoy No Circula.
Ah, o sea, me quiere usted decir que entonces a partir del 1 de enero también el transporte público va a ser multado si va contaminando.
Por supuesto. En materia de Hoy No Circula y de emisiones a la atmósfera. Si ellos traen alguna irregularidad con movilidad, ya será la Secretaría de Movilidad la encargada de iniciar los procedimientos correspondientes. Si encuentran alguna irregularidad con la concesión o con algún tema de su competencia. Pero en materia de medio ambiente, en materia de emisiones a la atmósfera, a partir del 1 de enero vamos a iniciar operativos y aplicarles multa no solo al transporte público, sino en general, ¿no? O sea, parejo. Privado y público.
Bueno,
el tema de... Mira, es muy importante lo que mencionaste en tema de la industria. Si bien no se habla tanto, no es tan mediático, en el Estado de México tenemos un programa de cédula de actuación integral y de licencia de funcionamiento para la industria. También la vigilamos a la industria, les pedimos mediciones y estamos trabajando en normas estatales en coordinación con la CAM y con la Ciudad de México para homologar los criterios de emisión para las fuentes, eso se llama fuentes fijas, para las fuentes fijas, sobre todo para la industria, que son materia de competencia de los estados.
No, pues muy bien, bueno, pues vamos a estar ahí muy atentos, licenciado, no sé cuánto le agradezco que nos tome la llamada para aclarar esto. Entonces, a partir del primer día de enero, parejito, transporte público y privado. El privado pues no podrá circular, pero el público, el que contamine, se van a ser detenidos, y ojalá y los policías lo cumplan, licenciado, porque sí, luego uno se siente que es muy... Mire, yo voy a Toluca en el tren, la verdad, es una maravilla, ¿no? Pero cuando uno ve los camiones y todo el transporte público que transita hacia Toluca, hablo de camiones de línea, hablo de transportes de carga, y van contaminando. Entonces, ojalá y esta iniciativa que lanza la gobernadora sea así de efectiva como lo está contando, y los felicitamos, qué bueno que se va a hacer algo en ese sentido.
Muchas gracias.
Le mando un abrazo, licenciado, muchas gracias.
Para servirle.
Es el licenciado Carlos Eduardo Solares Vega, ahí lo tiene usted, para que pues ayudemos también a la autoridad a que estos señores cumplan, porque ya ve cómo contaminan por todos lados, pero bueno. Y ojalá aquí en la Ciudad de México también nos volteen a ver, porque también siempre se quedan simples negociaciones. No, vamos a invitarlos a que no contaminen, y estos señores les vale a los del transporte público. Doctor Argente, vaya semanita, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos para este viernes?
Buenas tardes, Pepe. La economía en Estados Unidos agobia. Según una encuesta a cargo de Reuters, más del 64% de los latinos en los Estados Unidos cree que su situación financiera ha empeorado. La mayoría de los paisanos está más preocupada por los precios y la inflación que por los temas de migración, además de la falta de acceso a los servicios de salud y el deterioro del empleo. El desencanto por Donald Trump crece entre todos los grupos y todas las geografías, incluso entre sus antiguos defensores. Donald Trump prometió combatir la inflación desde el primer día de su gobierno, bajar el precio de la gasolina, vivienda y alimentos, disminuir los impuestos a las familias trabajadoras, pero la realidad es otra, está lejos de dicha propuesta. El presidente Trump dice fortalecer la economía, pero desarma su base. Desde su regreso al poder, el 20 de enero del 2025, Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas y cambios que han dejado más vulnerables tanto a personas indocumentadas como a personas en condición regular que han logrado tener asilo, refugio, libertad condicional o incluso una residencia permanente. Pero el trabajo de los migrantes latinos sostiene sectores importantes como el campo, construcción, el sector turístico, limpieza y servicios. A eso hay que sumarle el acceso y costo a los servicios de salud. El futuro para nuestros paisanos pinta muy complejo. Sin duda, los migrantes latinos ven simplemente más agobio en los próximos días. Querido Pepe, el comentario de esta semana.
Muy bien, muchas gracias doctor Argente, como cada viernes con su comentario político de la semana. Bueno, vamos a relajarnos, y sabe usted qué hacer este fin de semana. Fernando Rosell le da como cada viernes sus recomendaciones.
¿Con ganas de salir de la rutina? Hoy te traigo tres destinos con plan completo: montaña, arte, historia y mar. Súbete, que arrancamos. Primera parada, Toluca. Hay una parada cultural en el Museo de Bellas Artes de Toluca, una antigua iglesia convertida en galería con exposiciones temporales y arte sacro. Luego, para comer, como local, lánzate a la calle Miguel Hidalgo en el centro, donde hay fonditas con los mejores guaraches y garnachas de la región. Seguimos con Querétaro. No te puedes perder el Museo de Arte de Querétaro, ubicado en un ex convento del siglo XVII. Su patio de arcos y esculturas lo hacen uno de los más bonitos del país. Y si cae la tarde, date una vuelta por el Jardín Cenea, ideal para relajarte con música en vivo y un helado artesanal. Y cerramos en Los Cabos, Baja California Sur. Ve directo al mar y visita el impresionante Arco del Fin del Mundo en lancha. Después escápate a la Playa del Amor, perfecta para nadar y relajarte. Si te animas a explorar, el Cañón de la Zorra te espera con cascadas escondidas y un paisaje de oasis que parece sacado de una película. ¡Listo! ¿Ya sabes cuál será tu próxima parada? Haz maleta y lánzate a descubrir México. ¡Nos vemos en la próxima!
Ahí tienen las recomendaciones, y ahora sí, tiempo a deportes, Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. El Mundial de Clubes entró en la fase de cuartos de final. En estos momentos se está disputando el partido entre Fluminense y Al Hilal de la Saudi Pro League. Más al rato, 7 de la noche, el Palmeiras de Brasil se va a enfrentar al conjunto del Chelsea. Duelo bravo para mañana. El Real Madrid ante el Borussia Dortmund, aunque no se podrá dar el enfrentamiento entre los hermanos Bellingham. Y es que hay que recordar que el hermano menor, el que juega en el Borussia, fue amonestado ante el conjunto de los Rayados de Monterrey y por lo tanto se perderá el partido ante Jude Bellingham y el conjunto del Real Madrid. También mañana a las 10 de la mañana, partidazo PSG ante el conjunto del Bayern München y por supuesto estaremos atentos a los resultados. Querido Pepe, entramos en la fase final ya de este Mundial de Clubes. El ganador se llevará una buena, pero buena cantidad de dólares, de millones de dólares a lo largo de este torneo con los premios acumulados. Y este fin de semana también hay final de Copa Oro, será entre México y Estados Unidos a las 5 de la tarde desde Houston. También vamos a estar atentos a lo que pase con la selección nacional. Aaron Ramsey es oficialmente nuevo jugador de los Pumas. El equipo de Universidad Nacional lo hizo oficial después de que en este espacio les adelantamos el pasado martes de la llegada por la madrugada del procedente de Cardiff. Con esto, bueno, pues suman un futbolista con experiencia en el fútbol europeo. Jugó en el Arsenal, jugó en la Liga Española, jugó también, por supuesto, en el equipo que lo formó, el equipo de sus amores, el Cardiff de Gales. Dice Aaron Ramsey que lo que quiere es llegar bien a la Copa del Mundo del 2026, clasificar a su conjunto nacional, que es Gales, y bueno, pues el fútbol mexicano significa un reto importante para el próximo domingo, partido amistoso de los Pumas, por cierto, ante el Leganés de la segunda división del fútbol español. Y cerramos con la adrenalina de la Fórmula 1, porque Ferrari dio batalla en el Gran Premio de Gran Bretaña, primer par de ejercicios de prácticas libres. Lewis Hamilton estuvo marcando los mejores tiempos en la primera práctica. En la segunda apareció nuevamente McLaren, Lando Norris con un gran trabajo entonces en Silverstone, los dos locales entonces, Lewis Hamilton y Lando Norris dando de qué hablar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mañana será la práctica número 3, la clasificación. El domingo tendremos la gran carrera, también al pendiente de lo que suceda con el automovilismo en la Gran Bretaña, Gran Premio de Fórmula 1 desde Silverstone. Querido Pepe, con esto llegamos al final de la sección deportiva. Regreso contigo. Que sea un excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Así será, mi querido Luis. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes, como bien lo comentas, a la misma hora. Muy buen fin de semana. Bueno, nos vamos. Ah, no, con más seriedad. Nos vamos, no sé, como siempre, agradecerle su preferencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo lo dejo en una grata compañía de mi compañero Enrique Lascano, posiblemente de Miguel Bárcena. 4 de la tarde, mi compañera Mariela Roldán con Manifiéstalo con May. 8 de la noche, Melissa Nava y el resumen de noticias. Y lo espero, oiga, hoy en la noche, hoy, esto es algo de vacaciones, de hora 21, a partir de hoy hasta el miércoles. No va a estar viernes, lunes, martes y miércoles. No va a estar en hora 21, pero sí va a estar hoy en punto. Lo espero hoy en punto en Las Estrellas a las 10:30 de la noche. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Buen fin de semana. También agradezco a mis jefes aquí en Grupo Milet que me permitan ausentarme los siguientes 3 días, lunes, martes y miércoles. Así que muchas gracias. Nos escuchamos con su servidor el jueves, pero con este gran equipo desde el lunes. Gracias. Pásela bien.
Presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.